Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Good evening, ladies and gentlemen, welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you. Keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Buenos días, mi gente. Buenos días, Ricardo. Buenos días, la
buenos días, Jimmy.
Que nos escucha. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Estás bien?
Muy bien. ¿Y tú? Buenos días.
¿Cómo has estado esa semana?
Otra semana más. Trabajando un poco y aquí compartiendo contigo en la mañana de hoy, viernes 24 de mayo.
Y por primera vez tenemos a Ricardo en el estudio, ¿verdad? No había estado presente en los programas anteriores, pero tenemos aquí en vivo y a todo color en los estudios de Pura Energía al señor Ricardo González. Así que, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo está esto?
Estamos disfrutando de este nuevo estudio. Jimmy ya lo estrenó antes que yo, sí. Pero obviamente, como yo siempre estoy realengo por distintas partes de los Estados Unidos, pues no había tenido la oportunidad de compartir con él aquí. Así que estamos hoy estrenando este estudio que está fabuloso. Bueno. Así que, ¿qué tenemos por ahí, Jimmy?
Pues mira, Ricardo, antes de comenzar, tenemos varias cosas interesantes, ¿verdad? Como siempre. Pero queremos decirte que nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, nos estás escuchando a través de la frecuencia 93.3 FM y además de eso, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4.
Además de eso, nos puedes ver los programas en el portal de Radio Grito, eso es www.radiogrito.com. Y también puedes ver los podcasts ya grabados en cualquier momento, como tú quieras, a través de Spotify y Apple Radio.
Sí, que estamos progresando, estamos mejorando. Tenemos ya la cosa, estamos subiendo a otro nivel, ¿verdad? En este asunto, estamos bien contentos, ¿verdad? De que esto sea así. Hoy tenemos varias cosas interesantes que queremos compartir. Viernes tras viernes hemos estado aquí compartiendo muchas cosas muy buenas e interesantes, pero hoy tenemos más cosas interesantes. Así que,
claro,
Ricardo,
que sí.
¿Alguna noticia?
Mira, primero que nada, yo creo que estamos en mes de mayo, mes de las graduaciones, y hay mucha gente que se graduó, muchos muchachos de esta nueva generación de pilotos que terminaron su adiestramiento, terminaron su bachillerato en ciencias de aeronáutica, así que nuestras más expresivas felicitaciones
a todos ellos.
Nuevos pilotos que, claro, pues van a estar en la calle, muchos van a comenzar en distintos trabajos, comenzando a subir la escalera, muchos haciendo sus horitas de distintas formas, dando instrucción,
sí mismo.
Pero poco a poco haciendo esa experiencia necesaria que pues las aerolíneas y otros tipos de empleos requieren para poder entonces emplearlos, valga la redundancia, eventualmente, ¿no? En sus respectivas disciplinas, ¿no? Así que muchas felicidades a todos y continúen hacia adelante.
Y mucho éxito en su carrera, ¿verdad? En la aviación, que es una carrera espectacular, con mucho sacrificio, pero
claro,
pero muy interesante, ¿verdad?
De la misma forma, en el programa anterior habíamos hablado de la necesidad que sigue habiendo de controladores aéreos, gente. Busquen, la información está disponible. Uh-huh. La FAA requiere de un grupo nuevo de controladores aéreos, así que bien importante, pueden conseguir la información, pueden ir a faa.gov, pueden buscar ATC ATC, ¿ok? Uh-huh. En el internet, y esto es un adiestramiento completamente gratuito y es tremenda carrera, además de un excelente retiro, así que...
Y bien renombrada, así que...
Claro que sí, claro que sí.
Así que
¿qué tenemos por ahí, Jimmy?
Pues mira, Ricardo, hay una noticia, en noticias de la semana, el incidente que hubo con el avión de Singapore Airlines. Okay. Esta turbulencia que se toparon esta gente en este vuelo, y lamentablemente fue tan y tan severa que hubieron bastantes heridos, inclusive
hasta una fatalidad. Hubo hasta un muerto.
Sí.
Correcto, correcto. Sí, eso es lo que vi, al menos lo que he visto en las noticias, inclusive el chairman de la aerolínea, ¿no? Hizo unas expresiones, ¿no? Pues, disculpándose por este evento, digamos inesperado por demás, pero que a la misma vez representa la importancia, gente, para los pasajeros de cuando usted sube a bordo y los asistentes de vuelo y los mismos pilotos hacen el anuncio de que presten atención al aviso de los cinturones. Gente, yo sé que vivimos en una sociedad, en un tiempo, ¿no?, donde estamos pendientes a muchas cosas, pero los que hacemos commute, los que vivimos en este negocio, uno es increíble subir un avión y ver la cantidad de personas que están pendientes a todo, excepto a los avisos de seguridad. ¿Qué sucedió aquí? Anualmente, las líneas aéreas tienen que enviar al fondo, ¿no? Retirar a algunos asistentes de vuelo que, desgraciadamente, en medio de una turbulencia de esta, sufrieron algún tipo de accidente y, por razones médicas, no pueden continuar trabajando, ¿no? Imagínense esta gente que están impuestos a caminar, a dar un servicio dentro de un avión, y les ocurre. Vamos a ver la importancia entonces, de la misma forma, que lo que representa para un pasajero, ¿no? Tener ese cinturón. Gente, la gente, yo los veo que suben un avión y el avión yo creo que no ha llegado a los primeros 10.000 pies y ya la gente se está levantando. No necesariamente porque necesitan ir al baño, están levantándose para hablar con el vecino del lado.
Abrirle compartimiento de
asiento. Para buscar algo, ¿no? Sí, sí, sí. Y mucha de este tipo de turbulencia es inesperada, ¿no? La famosa CAT, que es turbulencia clara, ¿no? No la vemos hasta que nos topamos con ella de frente. Así que reitero la importancia del aviso de los cinturones. La gente no le hace caso, la gente no le hace caso a los avisos de seguridad, particularmente los que están en las salidas de emergencia. Es bien fácil decir yes y mentirle a la azafata de que tú hablas inglés por tener un asiento un poquito más cómodo, pero a la hora de la verdad, entonces tal vez en realidad lo que estás es añadiéndole un problema más a una emergencia, ¿no? Porque si tú no puedes colaborar con los asistentes de vuelo que tal vez no estén disponibles en ese momento de la emergencia, pues tenemos un problema bien grande. Pero pues la gente, como dicen por ahí en la calle, pasan con ficha y es mejor decir que vas a ayudar. Casualmente en estos días hubo un pasajero en un vuelo de Frontier, una mujer que se rehusó, se sentó en la salida, ella finalmente la escoltaron fuera del avión. Porque dijo que, pues como tal, ella si alguien se salvaba, era ella primero. Así que, mucho ojo, cuando usted se vaya a sentar en esos asientos, tenga por seguro de que en caso de una emergencia se espera que si usted aceptó sentarse allí es porque usted espera poder ayudar en una situación de emergencia. Así que...
Y la aerolínea se reserva el derecho de admisión.
Claro.
¿Verdad? Y si usted no puede cumplir con los requisitos,
con mucho gusto ellos lo cambian de asiento.
Si se pone medio potrón o malcriado, sabe que va a ser escoltado.
Claro, claro.
Y no va a tener la oportunidad.
Así es que, correcto.
Pero fíjalo, en base a esto que estamos hablando, que acabas de mencionar. Mire, mi gente, yo sé que hay personas que viajan muchísimo. Hemos mencionado, ¿verdad?, que la aviación sigue siendo el medio de transportación más seguro.
Correcto.
Y eso es así. Pero suceden cosas y por eso es sumamente importante, y escuche bien, porque yo lo he visto las veces que he viajado. Yo he visto como la gente, el avión, de hecho, el avión en el proceso de ascenso, la gente se levanta, se levanta a buscar su maletita aquí, a buscar la computadora, la laptop, whatever. No se puede hacer. Es inseguro.
Claro. ¿Okay?
Tiene que seguir las instrucciones que se le da. Aunque usted haya, usted viaje todos los días en un avión, no se coja el chance. Manténgase en la línea. Y ustedes, los viajeros frecuentes, tienen que hacerlo así porque ustedes saben, ¿verdad?, que eso funciona de esa forma. Como mencionó Ricardo, cosas suceden. Y por eso es importante que cuando en la cabina al frente el capitán o el copiloto enciende la luz de cinturones encendidos, que de hecho la luz siempre va a estar encendida, ¿verdad? Y usted se puede levantar bajo condiciones normales, si tiene que ir al baño, si quiere levantar, estirarse, pero cuando hay aviso de turbulencia o cuando hay, usted tiene que mantenerse sentado.
Correcto.
Seguir las instrucciones de los de la cabina y de la tripulación, claro. ¿Verdad? De los pilotos en este
por
caso.
Por supuesto.
So,
así que es bien importante, pero sabemos también, científicamente se dice que con el asunto este del calentamiento global, y no vamos a entrar en política, como siempre, no es nuestro trabajo en este programa,
claro.
Pero se cree de que a raíz del calentamiento global, del aumento de las temperaturas en la misma atmósfera, la turbulencia va a aumentar a través de los años, claro. O sea, va a ser más evidente que en otras épocas, ¿no? Así que, gente, bien sencillo, pendiente al aviso de los cinturones, póngase el cinturón cuando se suba al avión, y a menos de que usted tenga que estirarse, ir al baño, hacer algo que sea en realidad de suma importancia, mientras usted esté sentado, mantenga el cinturón abrochado y evita problemas. Gente, este próximo fin de semana, Jimmy, que se avecina, Memorial Day Weekend, dice el AAA que espera unos 3.5 millones de personas
en un solo día
viajar a través del festivo, ¿no? Que comprende entre jueves al próximo lunes, ¿no? Un aumento aproximado de un casi 5%,
wow,
con relación al año pasado, wow, y sería el fin de semana más activo en viajes desde el año 2005. O sea, estamos hablando 19 años de diferencia,
wow,
¿no?
Wow.
Aerolíneas como United esperan que el fin de semana sea uno de los más concurridos, ¿no? Y como ya dijimos, con más de 3 millones de personas viajando desde el jueves 23 hasta el martes 28, o sea, pasado el festivo, mm-hmm, inclusive, ¿no? Se dice que el jueves 23 va a ser tal vez el día con más volumen, esperando cerca de medio millón, poco más de medio millón de pasajeros. Delta dijo lo mismo, y los aeropuertos, como siempre, con mayor volumen, si usted va a estar viajando dentro de los Estados Unidos o hacia los Estados Unidos, como siempre, Atlanta va a ser uno de ellos, Dallas-Fort Worth, DFW, Denver, Colorado, Chicago O'Hare y LAX, Los Ángeles. Destinos domésticos. La primera en la lista, Orlando, Florida, Seattle, la ciudad de Nueva York, Las Vegas, Los Ángeles, Denver, Anchorage, Alaska, Fort Lauderdale y Miami. Y último en la lista tenemos a Boston. De la misma forma que va a haber gente que va a estar viajando surcando los cielos con las aerolíneas, se espera que cerca de 38.4 millones de personas manejen a distintos destinos durante el fin de semana. Así que va a haber tanto tráfico en las carreteras como en los cielos de los Estados Unidos.
¿Tú sabes algo? Ahora que tú estás mencionando eso, tengo un amigo mío que es un fiebre de la aviación también y estábamos hablando, él tiene la aplicación esta FlightAware y tiene FlightRadar 24. Me dice, no sé dónde consigue la información, pero estoy repitiendo en palabras textuales, ¿verdad?
Claro.
Bueno, en una noche, ¿verdad? En una noche peak, en el sistema de los Estados Unidos,
claro,
en el espacio aéreo norteamericano, pudieran haber 35 millones de personas cruzando los aires en,
wow,
una sola noche.
Wow, interesante.
En una sola noche. 35 millones de personas, ¿verdad? Moviéndose a través de los cielos. Eso es mucha, mucha, mucha gente. Y como mencionamos y seguimos recalcando, la aviación sigue siendo el medio más seguro de transportación. Mira, Ricardo, volviendo a lo que hablamos de los cinturones, la única excepción, escúcheme bien, que usted me está mirando en esa cámara, en esa pantalla, la excepción que usted va a tener que se tenga que levantar de ese asiento, es la excepción que va a tener que no tuvo el pasajero de Delta, del vuelo de Delta. ¿Te acuerdas de esa excepción?
Es correcto.
De ese asunto que de hecho tuvieron tuvieron que virar el
hicieron un divert, entiendo yo, ¿no?
Hicieron un divert porque un pasajero tuvo un accidente muy particular y dejó una estela.
No llegó al baño.
No llegó al baño, exacto.
No llegó al baño.
Y entonces, ¿verdad? Los aviones tienen un sistema de seguridad que cuando, ¿verdad?, pasa algo, pues hay unas lucecitas que se encienden en las orillitas de los asientos, pero el pasajero dejó una estela, una marca, ¿verdad?, que no era eso, y eso fue un asunto muy serio. Y de hecho, aunque sea y suene jocoso, fue un asunto muy, muy, muy en serio. Tuvieron que hacer un divert, como dijo Ricky, y tuvieron que, ¿verdad?, hacer un cambio.
Esto le daña el día a todo el mundo. Así que imagínense, si usted va de vacaciones, pues el comienzo de las vacaciones no va a ser con el pie derecho.
No va a ser el pie derecho, así
es
que...
Es correcto.
Esa marca. Pienso yo, ¿verdad?, nos dice el que estamos de primer compromiso comercial, así que no se nos vaya nadie, vamos con nuestra primera pausa comercial, regresamos ya mismo.
No
así
se
que,
retiren, ya
no
volvemos.
Se retiren ahí, por favor. Gracias.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología, abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, Ricardo, de nuevo, ¿verdad? Y gracias a los radioescuchas que están hablando y a los que nos están mirando a través de las redes sociales. Acuérdate, nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, la frecuencia 93.3 FM y la frecuencia 92.fm HD4. Y además queremos mencionar que si usted o tú tienes alguna pregunta, algún comentario que quieras hacer de lo que estemos hablando, lo que estemos discutiendo, lo puedes hacer llamándonos al 787-897-1200 o puedes directamente entrar a la página, ¿verdad?, de la red, de la social media, de Facebook Live en este caso, y puedes hacer tu comentario, puedes hacer tu pregunta y gustosamente te vamos a contestar. Así que sea parte de este programa, ¿verdad? Como siempre decimos, yo tengo muchas personas que después del programa me envían preguntas y me hacen preguntas y, güey, estamos preguntando por qué no lo hiciste en el aire, por qué no me atrevo, no creía que bla, 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 y no quiero que suene ingenio.
Gente, no hay una pregunta que sea tonta. Honestamente, si usted tiene una pregunta, envíela, llamen, confianza, claro. Y con mucho gusto se la contestamos. Claro. Nosotros tratamos de contestar las cosas de la forma más simple y a la misma vez lo más objetivo posible, claro. En un lenguaje sencillo, para el radio escucha, ¿no? Pero con mucho gusto, inclusive si no tenemos la contestación correcta o no tenemos la información, el recurso necesario, claro, buscamos los recursos que tenemos y podemos conseguirle una buena contestación, sí, de esa pregunta que usted tiene. Oye, Jimmy, continuando con las noticias, salió esta ley. Secondary Cockpit Barriers. Van a añadirle otra barrera que va a ser obligatoria aviones que tengan más de 20 años. ¿Ok?
Se supone que...
O sea, digo, me equivoco aquí. Esto fue...
20 años después del 9-11.
20 años después del 9-11, ¿ok? Okay. Exacto. Se está requiriendo para muchos aviones. Esto, básicamente, el presidente Biden fue el que aprobó esto, ¿no? Es una reautorización de una ley del 2024. Se espera que esta nueva capa de seguridad tome unos 5 años, hasta 6 años en muchos casos, para preparar a todos los aviones con esta este nuevo nivel de seguridad, uh-huh, ¿no? Para evitar de que alguien entre a la plataforma de vuelo, ¿no? Al flight deck, donde está la cabina de los pilotos.
Lo que yo he visto en una línea en particular, ¿verdad? Y no sé si pueda mencionar el nombre, pero JetBlue, Ajá. Que cada vez que un tripulante sale de la cabina, dos azafatos, ¿verdad? Dos tripulantes de cabina, perdóname, cada vez que un piloto sale de la cabina del cockpit, dos tripulantes.
Típicamente es uno.
Uno.
Es uno, es uno.
Con un carrito de...
Es uno. Bueno, en el caso, por ejemplo, muchas líneas aéreas bloquean el acceso a esa, a la cabina, ¿no? Al cockpit con un carrito, ¿no? Hay otros que si no tienen carritos, pues básicamente, pues hay una persona, hay un asistente de vuelo
que se para frente,
frente a la puerta monitoreando todo eso.
Exacto.
Si no hay, por ejemplo, si hay alguien que esté haciendo el famoso jump seat, que esté viajando como tripulante adicional o que esté haciendo un commute, pero que esté en el flight deck, entonces esa persona se puede quedar junto a ese otro piloto y entonces el asistente de vuelo no tiene que entrar como tal, ¿no? Porque ya tenemos una persona que está aprobada para estar allí.
Okay.
Pero, pues, ¿qué va a suceder con esto? Pues nada, sencillamente se está buscando esta segunda capa. Y por lo visto, esto es a raíz de algunos incidentes que ha habido, ¿no? Recientemente. Y pues lo que queremos es, entiendo yo, las líneas aéreas, la cabina de los pilotos sigue siendo un área vulnerable del avión y para minimizar el riesgo de aquel fatídico día del 9-11, pues entonces se está buscando hacer esto.
Pero ahora mismo, tú como tripulante,
cuéntame,
¿qué espacio puede haber, bueno, en los aviones de ustedes, los 737, qué otra cosa tú puedes poner? Obviamente, yo sé que hay un baño, hay un baño, ¿verdad? Que está bien pegado a la cabina y luego entonces comienza el pasillo de los asientos. Pues entonces obviamente donde empiezan los pasajeros, que es la puerta de entrada, irán a poner una barrera ahí,
Mira, hay que ver cuál es el criterio que se va a utilizar. Yo entiendo que no todos los aviones, el espacio que tú tienes, digamos, en distintos tipos de plataformas, ya sea un 737, que por lo general es un espacio bien pequeño,
limitado,
¿no? Nuestros colegas que vuelan Airbus, pues, tienen un poquito más de real estate, ¿no? Hay que ver que entonces qué se va a utilizar para ese tipo de avión. Entonces, obviamente, aviones que pues tienen más envergadura, no sé, los 777, Dreamliner, 350 y demás, ¿no? Pues entonces, entiendo yo que eso va a ser entiendo yo, la línea aérea va a tomar el criterio de cómo se va a hacer ese layer, ¿no? Esa barrera, esa segunda barrera para poder evitar un posible ataque, ¿no?
Esto soy yo, Jimmy Rivera, ¿no? Yo me hago responsable de mi comentario, ¿verdad? Lo que voy a comentar en este momento. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba con FedEx unos años después de la actividad del 9-11. Federal empezó a modificar las puertas de las cabinas de sus aviones, aunque nosotros volamos carga aérea, pero sí también transportamos pasajeros, ¿verdad? Empleados que puedan, como mencionó Ricky, volar jump seat. Nuestros aviones tenían asientos fuera de la cabina de los pilotos, ¿verdad? Y entonces los empleados, ¿verdad?, pudieran, ¿verdad?, volar a diferentes destinos en esos vuelos, en esos aviones. Se comenzó ese proceso, ¿verdad?, a modificar todas las puertas de estos aviones cargueros. Y me acuerdo yo en aquel momento, muchos años atrás, era un costo espectacular el modificar una puerta, una sola puerta, ¿verdad? Por avión, me acuerdo yo, que según el mecánico que estábamos hablando de eso, estaba casi en $300,000, una puertita pequeñita,
claro,
¿verdad?, para que solamente limite el acceso a la cabina. Y pienso yo, ¿verdad?, que, y quizás Ricky no sé si pueda comentar, pero yo veo esto como una actividad económica, ¿verdad? Tenemos que hacer un dinero en algo, ¿verdad? No estoy diciendo, esto es mi comentario, yo me hago responsable, yo soy responsable de lo que estoy diciendo.
Claro.
Pero no veo, ¿verdad?
Mira, yo puedo pensar lo siguiente, estoy de acuerdo, o sea, tú tienes un buen punto, muy válido, pero tenemos que ver lo siguiente también. Las organizaciones criminales, en este caso terroristas, ¿no? Son muy originales en muchas cosas, ¿no? Siempre están buscando con qué, qué es lo próximo que pueda hacer. Y entonces, la creatividad es la palabra que estaba buscando, ¿no? Así que el asunto aquí, además de eso, es que los servicios de inteligencia, la misma TSA, o sea, todas las organizaciones estas que existen, que reúnen inteligencia a nivel global, ¿no? En este caso, porque esto es un problema que le afecta, no solamente le afecta a las líneas aéreas de los Estados Unidos, le afecta a todas las líneas aéreas comerciales del mundo, ¿no? Pues, de repente, si ellos ven como que hay un... hay algo que ellos entiendan podría causar algún tipo de problema en el futuro, pues automáticamente la acción, ¿no? Es, vamos entonces a reforzar esto para tener que evitar un incidente similar al que ya hubo, ¿no? Y entonces también de la misma forma, si vienes a ver, o sea, en los últimos meses han habido algunos incidentes, ¿no? Que aunque como tal no representaron un peligro mayor, pero al menos es el empujoncito que tú necesitas para que esta gente diga, espérate, tenemos que hacer esto de nuevo, ¿no? O tenemos que reforzarlo. Y entonces ahí yo entiendo que es donde está la situación, ¿no?
Sí, no sé si te acuerdas de este evento que hubo en Europa, de este tripulante que sale el capitán.
Eso fue el de German Wings. Correcto.
Salió el capitán a usar el servicio sanitario, se quedó el copiloto. El copiloto parece que tenía issues emocionales o mentales. El copiloto tranca, asegura la puerta.
Claro.
¿Ok? No permite que el capitán entre.
Correcto.
Y el copiloto estrelló el avión en una ladera de una montaña, no me acuerdo si fue.
En los Alpes.
En los Alpes. ¿Sabe qué? Y entonces pienso yo, Ricardo, añadir un. Ok. Hay que buscar la seguridad, ¿verdad? Donde
claro.
¿Sabes? Hay que buscarla, hay que estar en la vanguardia con eso. Pero añadir otro layer, ¿verdad? Que pueda quizás afectar en un momento de emergencia, ¿verdad? Pueda crear, tú sabes, varias cosas, no sé. Yo pienso que se puede trabajar con lo que hay, ¿verdad? Se puede mejorar lo que hay y no añadir algo que después puede hacer, ¿verdad?
Claro,
efectivo y que pueda ser un problema de seguridad eventualmente si hubiese el caso. Así que
es hay que ver en realidad qué es lo que ellos están proponiendo y cómo se va a implementar, ¿no?
Sí mismo.
A lo mejor enhorabuena si es que va a definitivamente aumentar este nivel de seguridad y de la misma forma si no es ese no es el caso, pues que tal vez haya el tiempo suficiente como para decir, espérate, vamos a parar este proyecto aquí y vamos a mantenernos trabajando con lo que tenemos. Pero el gobierno toma la decisión, me imagino yo que si ya se aprobó, pues también tiene tal vez el aval de la Administración Federal de Aviación. Y entonces, pues, acuérdate, de la forma que aquí se hacen los reglamentos, la Administración Federal de Aviación tiene una serie de reglas que las aerolíneas pueden hacerlas más estrictas, pero no la pueden hacer menos estrictas que la Administración Federal de Aviación propone, ¿no?
Eso es así. Pero eso debe ser up to cada línea aérea, ¿verdad? Eso debe ser de acuerdo a cada línea aérea con su política de seguridad.
Es correcto.
Pero ahí vamos.
Sí, señor. Oye, estamos casi a punto de la segunda pausa comercial, sí. Pero en esta semana, obviamente.
Dos noticias importantes.
Spirit Airlines.
Sí, brother.
Spirit Airlines deja o como tal abandona muchos de los cambios que ellos tenían. Esto a raíz, entiendo yo, de la ley esta nueva que salió del gobierno.
¿Se acuerda de los cargos? De lo que hablamos de los cargos, estos escondiditos.
¿Qué tiene al respecto con eso, Jimmy? Cuéntanos.
Pues nada, eso mismo, que lo que tú acabas de decir, Spirit empezó a eliminar literalmente varios de sus cargos escondidos y Frontier está haciendo básicamente lo mismo, ¿verdad? Como mencionamos en el programa anterior, sí, hay una ley que se aprobó, ¿verdad? Que el departamento del DOT aprobó, ¿verdad? Por los cargos estos que ellos llaman los junk fees, los cargos estos que nadie nunca ve, pero que eventualmente cuando vas a hacer la compra aparecieron, cayeron del cielo en paracaídas y ahí están los cargos. y muchos cargos, ¿verdad? Por muchas otras cosas. Pues estas dos líneas aéreas, ¿verdad? Que son las más que tienen este tipo de cargos, empezaron a eliminar estos cargos escondidos. Son muy enhorabuena.
Qué bueno.
Enhorabuena, que estamos entonces.
Eso, bueno, nada, vamos a irnos hasta la segunda pausa comercial, ¿no? Y continuamos hablando un poquito de esto.
No se nos vaya nadie.
Ya regresamos.
Y regresamos.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología, abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, Ricardo, para finalizar, tienes alguna noticia, pero quiero finalizar con una noticia, por lo menos de mi parte. Estaba leyendo aquí un artículo. Hay dos líneas aéreas nuevas que se formaron en Estados Unidos hace poquito. No sé si te acuerdas, no sé si sabes de Breeze Air.
Breeze, claro, okay. Claro, sí, sí.
Y de Avelo, que de hecho Breeze no vuela a Puerto Rico, no sé si están en planes de volar, pero Avelo, que fue un startup que empezó hace poquitito, pues sí, empezó a tener vuelos, ¿verdad? Creo que tienen dos vuelos a la isla.
Creo que están volando a Connecticut o algo
a
así,
Connecticut,
me parece.
Sí. Y a, no sé si Pensilvania, no estoy seguro. Okay. Sí, pero hay uno, okay. dos destinos.
Fantástico, sí, sí, los vemos mucho allí en el área de Orlando, en los gates de...
Pues
en
la parte económica. ¿Verdad? Ajá. Y Breeze, que es una línea establecida por David Dillman, que es un gurú en la aviación, una persona que ha fundado, no sé si ha fundado tres o cuatro líneas aéreas, un tipo muy, 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 muy sabio, ¿verdad? Un entrepreneur,
okay.
Con mucha visión en la industria de la línea aérea. Pues lamentablemente Breeze, desde que está operando con pérdida.
Okay.
Ellos están haciendo un forecast de cara al 2024, van a empezar a generar revenue, pero ahora, en este momento, están operando en rojo, están operando con pérdidas. Avelo, que comenzó mucho después que ellos, comenzó con pérdidas, pero están nivelando, están cuadrando cada una línea aérea, un startup muy... De hecho, ellos están compraron aviones usados, están haciendo, ¿verdad? Empezaron de cero completamente, pero están empezando a generar dinero. Y lo que lleva, no sé si lleva un año o un año y medio establecido, y se ve...
Llevan, yo creo que un poquito más, poco más de un año, sí, definitivamente.
Y están entonces tocando la puerta, ¿verdad?, al profit. So, tremendo, tremendo. Enhorabuena por ello.
Qué bueno.
Esperemos que sigan aumentando vuelos acá. Ahora, lo que yo pienso es, ellos volarán todos los días. O sea, ¿ellos tendrán aviones volando todos los días o son ciertos días en la semana?
Yo entiendo que sí hay vuelos que son diarios,
okay,
en algunos de los destinos, okay, que tienen. No te diría en todos. Tal vez las frecuencias cambian,
okay,
de acuerdo a la ruta, pero al menos sé que sí. Yo los veo muy a menudo, ¿no?
Yo los he visto mucho en Orlando.
Operando, exacto. Sí, en Orlando tienen una presencia, sí, bien, o sea, marcada, ¿no? Uh-huh. Lo vemos allí en el airside de donde está Southwest y demás, ¿no? Así que, y como tú dijiste, sí, vienen a Puerto Rico, están volando aquí a Puerto Rico, están volando desde Puerto Rico hasta algunos destinos en el este, ¿no? Sí. En el área de New England. Así que, bueno por ello.
Enhorabuena por ello.
Exactamente. Exacto.
Enhorabuena por ello y esperemos que se mantengan, ¿verdad? Y que en medio de toda la crisis...
El mundo de los startups no es nada fácil, ¿no?
Claro.
Como decía... Sir Richard Branson, el del grupo Virgin, en una entrevista, ¿cómo tú te conviertes en millonario? Pues él dice que tú comienzas con $1 billón, fundas una aerolínea, sí, y un año después te queda $1 millón y entonces eres millonario. Eso pasa en el mundo de las aerolíneas.
Sí.
Pues los costos operacionales son
altísimos.
Son bien altísimos. Es una industria que es bien dependiente, uh-huh, del precio del combustible, uh-huh, ¿no? Como costo directo. Y pues obviamente operar un avión no es nada económico, inclusive, sí, no solamente es operarlo, es mantenerlo volando.
Exactamente.
¿Por qué? Porque un avión estacionado no genera ningún tipo de ganancias, ¿no? De ingresos para este tipo de industria. Y a la misma vez, son muchas las personas que están detrás de todo esto. No solamente es el avión, los pilotos, los asistentes, ¿no? Tenemos la gente de mantenimiento, tech-ops, despacho de vuelo, gate agents, ramperos. Bueno, o sea, es un trabajo en equipo
complicado.
Bien dinámico, y pues obviamente por eso es que hay que mantener esos aviones volando, ¿no? En rutas que de la misma forma también tengan el volumen, ¿no? Y se puedan vender esos asientos para entonces generar esas ganancias tan importantes que son para mantener la línea a flote, ¿no?
Hay que tener visión. Hay que tener mucha visión y estar bien, ¿verdad?, conectado con esta industria. No sé si también supiste del caso de Cape Air, de Dan Wolf.
Ajá.
Que empezó volando en el Cape Hatteras.
Claro, claro.
Y ahora es una línea aérea, aunque es regional, pequeña, ¿verdad? Claro. Pero están volando en muchos destinos.
Bueno, Cape Air en realidad, para los que le gusta la aviación y disfrutan también de ver la televisión, como tal, había un programa de televisión en USA que se llamaba Wings.
Ah, exactamente.
Y como tal, en realidad, la línea aérea que sale,
eso es
ay, María, no me acuerdo del nombre, pero eran los los hermanos Joe Hackett. Estos muchachos, o sea, la historia detrás de esa comedia como tal tiene que ver con lo que es la aerolínea de Cape Air, y obviamente comenzó pequeñita en esa área de Hyannis y Nantucket, pero hoy día tienen presencia no solamente aquí en Puerto Rico, en las Islas Vírgenes Americanas y Británicas, los ves tan lejos como en Montana.
Sí, señor.
Sí. Así que muy bien por ellos, han mantenido un nivel de servicio y han servido a distintas comunidades y siguen proveyendo esa transportación tan necesaria para muchos lugares.
Y aquí,
¿no?,
en Puerto Rico, un espectáculo, usted volar de Mayagüez a San Juan en 20 minutos, se economiza el tapón, se economiza el tráfico,
claro,
se
economiza
todo,
claro,
el ejemplo de cosas.
Por supuesto.
Y así que, si no lo ha hecho, hágalo.
Es una ventaja para aquellos que necesitan conectar con el área de San Juan y de la misma forma regresar aquí al área oeste de Puerto Rico. No son muchísimos vuelos, el espacio no es mucho, pero si tiene la oportunidad, en realidad yo creo que es mejor pagar lo que vale el boleto que sentarse en un tráfico, un taponcito de estos por 2 o 3 horas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y perder su conexión a un destino en los Estados Unidos o algún destino internacional, ¿no?
Eso es correcto.
Cuéntame, Jimmy.
Pues Carlos, hoy tenemos algo que queremos empezar a discutir. No sé si tenemos tiempo suficiente para poder terminar el tema, y tenemos varias cosas que íbamos a discutir, pero nada. Southwest, la línea aérea que tú trabajas.
Cuéntame, Southwest.
Tremendo, tremendo, Southwest. Hay varias cosas que yo quiero comentar, ¿verdad? Que quiero hablar de un artículo que estaba leyendo de ellos y me lo encontré tan interesante que, ¿verdad?, lo quiero compartir contigo y con los radios escucha. Southwest comenzó, se incorpora,
ajá,
en el 1967.
Okay.
Y hay una famosa teoría, me acabas de confirmar fuera del aire, que sí, fue realidad, donde el señor Herb Kelleher.
Correcto.
Y Rolling King, creo que Rolling King era un abogado.
Uno era un abogado y el otro era un inversionista.
Un inversionista. Se sentaron a cenar o almorzar en un restaurante y diseñaron, ¿verdad?, el formato de la línea aérea en una servilleta, lo que ellos esperaban, ¿verdad?, hacer,
claro,
de la línea aérea. Pero aquí vamos y quiero ir un poquito más atrás. Ellos incursionaron en el mercado de las, lo que llaman LLC, las LCC, Low Cost Carriers.
Correcto.
Líneas aéreas de bajo costo. Y de hecho, la primera línea en Estados Unidos de bajo costo se llamaba PSA, Pacific Southwest Airlines, que estaba establecida en el área de California. Y ellos fueron los que comenzaron con la idea, ¿verdad?, con el modelo
de una aerolínea a bajo costo.
Pues estos señores se dieron a la tarea de diseñar, ¿verdad?, de formar o de querer establecer una línea aérea similar a lo que era a PSA. Y entonces ellos se incorporan la línea aérea en el 67, Pero no comenzaron hasta el 71. ¿Por qué? Porque se tomaron con muchos obstáculos, ¿verdad? Con la competencia, con las líneas aéreas en aquel momento, con las leyes que estaban. Y no fue hasta el 71, junio 18 del 71, donde Southwest, que se empezó, el nombre original era Air, Southwest Airlines, y luego varios años después se cambia a Southwest, comenzaron a operar con muchas restricciones y solamente operaban en el estado de Texas.
Es correcto.
Solamente, ¿por qué? Porque el estado, si no podían operar fuera del estado de Texas, porque entonces las leyes que estaban aplicando no le permitían
operar en otro mercado que no fuera del estado de Texas. Y por eso es lo que tú me preguntaste, comienza como con ellos diseñan esta idea en una servilleta, ¿no? Uh-huh. Y lo que se hizo fue un triángulo.
Exacto.
Y la razón del triángulo es porque ellos vieron la necesidad que existía de, había cantidad de personas profesionales que viajaban todos los días, se tenían que levantar, no sé, a las 3 de la mañana para manejar del área, digamos, de Dallas a Houston.
Uh-huh.
Y de ahí visitaban un cliente y de Houston bajaban a San Antonio.
San Antonio, exactamente.
Y de San Antonio, que es, digamos, no sé, después uh-huh. de las 3, 4 de la tarde, uh-huh. entonces regresaban a Dallas y hacían esto en muchos de los casos a diario, ¿no? Uh-huh. Así que ellos vieron la necesidad que había de conectar estas tres ciudades, ¿no?
Uh-huh.
Y mantener una frecuencia de vuelos que inclusive al día de hoy, 52 años después,
uh-huh.
Se mantiene. Usted, por ejemplo, va a cualquiera de esos aeropuertos y cada, no sé, 50 minutos, una hora, hay vuelos saliendo para esos destinos, porque aún se mantiene ese volumen de pasajeros que operan en este triángulo. Así que como tal, inclusive hay pilotos que lo único que vuelan es eso. O sea, duermen todas las noches en su casa.
Oh,
y eso es como si estuvieran manejando un taxi.
Oh,
salieron de Dallas, van a Houston, van a San Antonio o regresan. Excelente. Hay muchos de ellos que lo que hacen todo el día es Houston-Dallas hacen eso.
Mira,
dos, tres veces al día.
Llegan al aeropuerto en vez de con un carrión, con una loncherita, tú sabes.
Muchos de ellos, es correcto, un backpack.
Sí, señor,
con eso y no, ¿cómo es? Duermen todas las noches en su casa.
Pero fíjate, esta gente, Southwest se tomó desde el principio, ¿verdad? Inclusive mencionamos, ellos se incorporan en el 67, pero no fue hasta el 71 que ellos comenzaron a dar servicio, y es porque las líneas aéreas en aquel momento, yo no sé si ellos estaban, ¿verdad? Ellos estaban mirando en el futuro de lo que iba a pasar con Southwest,
claro.
Que definitivamente en el 89 Southwest se convierte en una de las aerolíneas mayores de los Estados Unidos.
Claro.
¿Okay? Y entonces esta gente se encontraron con muchos obstáculos, ¿verdad? Se encontraron con muchas, ¿verdad? Líneas aéreas viejas o las Eastern, las American, que tienen conexiones con Capitolio, con senadores.
Claro.
Y entonces se establecían leyes, ¿verdad? Para ponerle la cosa sumamente difícil, ¿verdad? Estoy resumiendo, ¿verdad? El artículo a esta aerolínea. Pero estos muchachos, esta gente se mantuvieron fuertes contra viento y marea y establecieron su visión hasta lo que es Southwest. De hecho, Southwest fue un comienzo, porque aun cuando PSA era un low cost, un LCC, low cost carrier, Southwest estableció un precedente en este mercado.
Claro.
¿Okay? Ellos establecieron un modelo de negocio diferente a lo que las líneas aéreas regulares y corrientes en aquel momento estaban estableciendo. Y hasta el fin, como mencionamos, hasta el día de hoy, ¿verdad? Southwest es la cuarta aerolínea, ¿verdad? A nivel mundial, ¿verdad?
Pero es la cuarta en los Estados Unidos. Y es la línea aérea nacional más grande del mundo.
Así que estamos
sobre 800 aviones. Obviamente se vuela un solo modelo, el 737 en sus variaciones, el 700 uh-huh. hoy día, el 800 y el MAX 8.
El 7.
El MAX 8.
¿Están volando el 7?
No, el 7 todavía no ha llegado. Y pues obviamente eso es otra historia que en otro momento podríamos discutir.
Compartiremos. Pero fíjate, tuvieron muchas ideas innovadoras. De hecho, cuando comenzaron, ellos tuvieron un diseño de asiento, ¿verdad? Que se llamaba Lounge City.
Ok.
No sé si...
Claro. Yo creo, Jimmy, que estamos a punto de nuestra última pausa comercial. Así que, gente, no se retiren. Estamos con ustedes. Ya regresamos.
Kiki, la sacaste por la ventana. Sí, nos vamos. Regresamos ya mismo.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Ok, Ricardo, volviendo de la pausa, lo que estábamos hablando, Southwest estableció, ¿verdad?, precedentes en la industria, en su modelo operativo, en su modelo de operar, su modelo, en su business model, en la forma de ellos hacer negocio.
Claro.
Pero cuando ellos comenzaron, ¿verdad?, en el asunto operacional, ellos establecieron en sus aviones, de hecho, como tú mencionaste, Southwest solamente opera un tipo de avión.
Claro.
El 737.
Es correcto.
¿Verdad? Cuando ellos comenzaron su operación, comenzaron con la variante 200, que en aquel momento la variante...
Inclusive 200, llegaron a operar un 727.
Operaron un 727.
También, exactamente. Como, o sea, era un periodo de prueba. Y pues normalmente... En aquel entonces casi nadie operaba vuelos tan cortos
en un avión de
reacción, sí, ¿no? En un avión de turbina.
Uh-huh.
Así que, nada, continúa con eso.
Pero tú tienes toda la razón, operaron el 727, pero el 727 no era un avión económico de operar porque eran tres motores.
Claro.
Y en aquel momento la tecnología en combustible no estaba actualizada.
Es correcto.
Eso no era lo que ellos esperaban. Pero anyway, ellos incorporaron su modelo operativo a un solo avión, que era el 737, y ellos comenzaron con la variante 200. La variante 200 comenzaba, venía preparada, o sea, para acomodar 100 asientos, 100 pasajeros, ¿ok? Y entonces ellos en esta aeronave, ellos diseñaron, como mencionó Ricky, básicamente el modelo operativo de ellos era mover gente de negocio, volar personas que trabajaban, gente que trabajaba en Houston pero vivían en Dallas, que de hecho son como 5 horas de conducir, o gente que trabajaba en San Antonio y vivían en Houston o en viceversa.
Es correcto.
Y ellos establecieron, comenzaron a operar en ese modelo. ¿Qué pasa? Ellos establecieron el lounge seating. Y lounge seating se trata de que son...
El famoso recaro, o sea, tú te estás mirando como si estuvieras
frente, en un restaurante,
exactamente. En un lounge, que tienes unas sillas que quedan mirando a las otras, o sea...
De frente a frente.
Es correcto.
Y ellos establecieron ese programa, ese tipo de asiento en sus aviones, y les fue muy bien. De hecho, ellos comenzaron, ¿verdad? Empezaron con la variante 200, luego entonces, ¿verdad? Una vez Boeing empieza a modificar y a trabajar con su modelo 737, a hacerle upgrades, ellos comenzaron con la serie 300, 400 y 500. De hecho, la serie 500, ellos mantuvieron los asientos lounge hasta la serie 500. Pero, ¿qué pasa? Que entonces ellos operan un solo tipo de asiento, ¿verdad? No tienen primera clase, no tienen, simplemente es un solo estándar de asiento en toda la aeronave.
Correcto.
Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces ya el lounge seating, ¿verdad? Ya no estaba siendo muy efectivo, primero por razones de seguridad, y segundo, que entonces había que entonces tener, ¿verdad? Ocupar más asientos, y entonces se decide, ya creo que fue en el, no sé si fue en el 89 o 70 o un poquitito menos, donde Southwest empieza a mover, ¿verdad? Eliminar de sus aviones lo que ellos llamaban el lounge seating, y entonces hacer el avión completo, ¿verdad? Asiento face forward hasta completo.
Yo no sé si la cámara aquí nos puede tal vez hacer un zoom a esto, ¿no? Pero básicamente este tipo de concepto se relaciona más a aviación ejecutiva, ¿no? Uh-huh. Pero el propósito en realidad era que llevamos ejecutivos que necesitan tal vez reunirse, prepararse para una presentación y demás. Y es mucho más fácil tener ese rapport, ¿no? esa comunicación frente a frente en este tipo de conceptos que cuando estamos sentados en un sitting convencional, ¿no? Donde tenemos filas, pero entonces tenemos que estar mirando a esa persona que está al lado de nosotros, ¿no? Este tipo de concepto, la aviación corporativa, la aviación ejecutiva lo mantiene, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque en los, vamos a llamarle así, en un avión privado, pues tú puedes tener a todas esas personas reunidas, ¿no? Hablando, inclusive. Uh-huh. Muchos de estos asientos se viran. Uh-huh. Así que, no sé, de repente, si tú estás trabajando en algo, estás presentando algo, estás hablando de un concepto y demás, tú puedes virarte y hablar con esa persona directamente, a diferencia de un asiento que está fijo en la configuración tradicional que vemos en todas las aerolíneas.
Y como mencionó Ricardo, ¿verdad? Southwest opera un solo tipo de avión, 737. Ellos empezaron con la variante 200 y hoy en día Southwest está operando la variante del 700, 800 hasta el MAX 8.
Es correcto.
Estamos hablando, de hecho, cuando ellos empiezan cuando Boeing empieza a hacerle upgrades al modelo 737, ya entonces la cantidad de asientos comienza a aumentar y, ¿verdad? Ya entonces, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de...
Si tú quieres vender más asientos, tú no podías tener ese tipo de configuración, ¿no? Porque entonces, si tu propósito es llenar en la nave, en bajo este concepto, bajo ese diseño, sí, inclusive tienes que cambiar los asientos.
Eso es así.
Tienes que cambiar los asientos y en realidad no es tan, o sea, es conveniente es costo efectivo para el pasajero, pero en términos de dólares y centavos para la aerolínea no lo es.
Eso es así. Así que, bueno, ya entonces voy a empezar a aumentar de 100 asientos, que era la variante 200, ya entonces el 700 puede mover 143 pasajeros, el 800 puede mover 175 pasajeros, inclusive el MAX, ¿verdad? Puede transportar la misma cantidad de 175 pasajeros. O sea, estamos haciendo más ganancias, hay más pasajeros dentro del avión.
Correcto.
Y por ende representa más entrada, ¿verdad? Más revenue para la aerolínea. Pero fíjate, Southwest ha establecido un precedente en la aerolínea, en la industria de la aerolínea, Ricardo, ¿verdad? Ajá. Ellos han mantenido un modelo que ha sido fiel, ¿verdad? Una de las líneas que aún en medio de la pandemia se mantuvo haciendo dinero.
Claro.
Mientras las otras líneas empezaron a tener problemas económicos, Southwest durante la pandemia se mantuvo profitable, se mantuvo haciendo, ¿verdad?
Sí, solvente.
Exactamente.
Sí, o sea, el concepto de ellos, y pues no vamos a entrar aquí en discusiones de a quién le gusta más, a quien no le gusta, pero para ellos ese concepto que data de 52 años y en muchos de los casos podría estar, digamos, ya un tanto arcaico, sigue siendo efectivo, ¿no? Sigue produciendo ganancias. Por ejemplo, en estas últimas semanas hemos visto la probabilidad o posibilidad de que la línea aérea cambie el proceso de abordaje, ¿no? Que es lo que a muchas personas no les gusta. Este proceso de abordaje se comenzó a hacer así hace 52 años por el hecho de que estas personas no viajaban, no viajaban con equipaje. Eran personas que llevaban un maletín, no sé, a lo mejor llevaban cosas de trabajar, pero no llevaban maletas. Entonces era tan fácil como ir al cine o como ir a la iglesia. Usted llegó, hay un asiento disponible, usted se sentó allí.
Eso hace.
Al día de hoy, y no estoy hablando a nombre de ninguna aerolínea ni a favor, pero el concepto se mantiene. Eso a muchas personas le gusta. Al que conoce de cómo se opera allí, no le molesta. Pero también hay personas que sí le molesta. ¿Por qué? Porque si usted es del grupo C, digamos, que es el último grupo que aborda, usted llegó allí y ahora lo que le falta, como inclusive muchos asistentes de vuelo le llaman a la C, no es el grupo C, sino es el center seats. O sea, es el asiento del medio donde usted va a ir entre medio de dos desconocidos, básicamente así. Y sí, o sea, puede ser incómodo para muchas personas, para otros, pues no sé, a lo mejor no es incómodo porque pues tal vez usted se sentó al lado de dos personas que son muy joviales, muy sociables, y hablaron y se conocieron y en menos nada el vuelo se fue y aterrizaron y usted ni se dio cuenta de que estaba allí sentado. Pero de la misma forma también se tiene que sentar donde junto a dos extraños y tal vez pues eso a usted no le gusta.
Y si el de la izquierda pesa 500 libras y el de la derecha pesa 200 libras, pues no va a ser...
Claro. Y no queremos hacerlo como en tono discriminatorio, pero desgraciadamente sí. O sea, usted que pagó por ese asiento, ahora entonces tal vez va a estar sentado al lado de una persona que tal vez ocupa un poquito más de espacio de la cuenta.
Sí, Carlos, un detalle bien importante. Cuando Southwest comenzó, ¿verdad? Que finalmente, ¿verdad? Se consiguieron los permisos y las leyes, ¿verdad? Que ellos pudieron salir del estado de Texas y volar doméstica, ¿verdad? En el mercado doméstico de los Estados Unidos. En aquel momento, las líneas aéreas norteamericanas tienen servicio de cabina.
Claro.
¿Verdad? Y servicio de comida, servicio de bebida, revistas y no sé si había televisión en aquel momento, pero había servicio full de cabina. Southwest siempre comenzó súper sencillito, una bolsita de maní, un refresquito, un vasito de agua y se acabó. Si usted mira ahora al mercado ahora, en el momento ahora, en este momento del 2024, las líneas aéreas norteamericanas siguieron el ejemplo de Southwest. Y en la mayoría de sus vuelos domésticos no hay comida. O sea, en la mayoría de sus vuelos no hay servicio de cabina. Bueno, hay servicio de cabina como lo hacía Southwest, como lo hace Southwest. ¿Me entiendes? Vemos que su modelo de el business model, el modelo de negocio, fue un modelo muy efectivo, ¿verdad? Y se mantuvo y se mantiene, ¿verdad? Generando ganancias en este momento. Y las líneas aéreas que empezaron antes que ellos, ¿verdad? Las que no querían, pues entonces están siguiendo el modelo, están siguiendo el ejemplo de lo que Southwest comenzó hace 52 años atrás.
Yo entiendo que no es un sistema 100% perfecto, de cierta forma ha probado ser eficiente y rendir las ganancias que pues la línea aérea ha visto a través de los años, ¿no?
Mira, y una cosa que decía, Ricardo, las azafatas, cuando te van a dar servicio, no hay un cajito en la cabina.
No.
Hay un listado.
Es correcto.
Tú sabes.
Es correcto, sí. Pero vuelvo y te digo, eso es algo que al viajero sabio, al viajero que está acostumbrado a volar con una aerolínea así, pues no le molesta.
Exactamente.
El viajero que viaja en una aerolínea de estas por primera vez, pues de repente a lo mejor como que no le gusta porque dice, espérate, yo, por ejemplo, algo que yo muy comúnmente veo, la gente no se da cuenta que en realidad el boleto que usted tiene no es otra cosa que un boleto impreso con el grupo de abordaje suyo. No es los asientos que usted seleccionó, porque la gente no se da cuenta de que en realidad en el proceso de compra, de adquirir esos boletos, usted nunca escogió unos asientos. Eso se está considerando eliminar y hacer un proceso de abordaje como lo hacen todas las demás líneas aéreas, donde usted tiene un asiento asignado.
Exactamente.
¿Qué sucede? Que esto, del dicho al hecho, hay un gran trecho. Hay que ver cuánto tiempo le va a tomar a la aerolínea porque tú tienes que rediseñar el sistema de reservaciones.
Correcto.
¿Por qué? Porque entonces cuando tú entres a comprar tu boleto, tú tienes que tener la capacidad de seleccionar esos asientos. Al momento, eso no está. Sí se está considerando y se ha visto en las últimas semanas de que está en el mejor interés de la aerolínea de cambiar ese proceso de abordaje. Vamos a ver qué tiempo toma y cuándo ellos esperan que todo eso esté preparado para entonces comenzar a ofrecer ese tipo de abordaje para los pasajeros. Así que por el momento, pues entiendo yo, ellos siguen operando pues de la misma forma, ¿no? Pero como te dije, hay cosas que le gustan a la gente. O sea, esto por eso es que en realidad hay tantas líneas aéreas y muchas veces hay distintas alternativas para el viajero de escoger qué es lo que tú quieres, ¿no? Southwest, una vez más, tiene preferencia, es favorecida por muchos pasajeros por el asunto de que no hay cargos escondidos y demás. Hay dos maletas gratis y demás, ¿no? Pero cuando viene, por ejemplo, esa parte del abordaje, hay personas que no le gusta.
Así mismo. Y Carlos, estamos casi a punto de terminar el programa.
¿Tú crees?
Estamos a ley de 2 minutos de final.
¡Wow!
Pero fíjate, sí, el modelo de Southwest ha sido efectivo. Y yo creo que ahora las situaciones que Southwest está atravesando económicamente, y yo pienso, ¿verdad? Y aquí yo mirando y analizando lo que yo he leído sobre esto, es a consecuencia de terceras personas, Boeing, ahora mismo hay un shortage.
Mira, la debacle que estamos viviendo, yo creo que es a nivel, digamos, global.
Sí.
¿Por qué? Porque el problema no necesariamente son las aerolíneas. Exacto. Como tú dijiste, en este caso, son los manufactureros de aviones, ¿no? Que en este caso, pues obviamente Boeing es el que está en la silla caliente. Por otro lado, hay otras líneas aéreas que están teniendo problemas con el caso de los motores en los
proyectos
Airbus, ¿no?
Así
que sí, o sea, es, no sé, a raíz del COVID, digamos, los materiales cambiaron el precio, todo aumentó, la inflación, y entonces si no pueden, digamos, mantener esa demanda que hay, porque también las líneas aéreas se prepararon para un rebound a raíz del COVID que se dio, pero entiendo yo que fue mucho más grande de lo que ellos esperaban.
Así que
yo creo que estamos con eso por el día de hoy, Jimmy.
Sí que, Ricardo, ya estamos en el final approach, ya estamos a punto de cruzar el threshold. Gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros. Acuérdate, nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y además a través del 92.1 FM HD4.
Bien, Ricardo, importante, gente, nos pueden ver también las plataformas de internet www.radiogrito.com y, como siempre, nos pueden buscar en Spotify y en Apple Radio. Esos programas están grabados, así que si no lo ven vivo, lo puede buscar en el internet y lo puede ver en la tranquilidad de su hogar cuando usted pueda.
Ricardo, ¿qué tal el estudio?
Fantástico, espectacular.
La primera vez que estás aquí.
Sí, señor. Muy bueno.
Gracias a la gente de Pura Energía, ¿verdad? Esto se lo le damos gracias, ¿verdad?, a Otto Oppenheimer, a la gente de Pura Energía, a Julia Bello, a Pedro Hernández Bello, que ha hecho esto una realidad y estamos bien contentos, estamos sumamente contentos con esto, muy a gusto, esto quedó muy bonito. Quisiéramos que usted pudiera ver esto aquí, pero usted no ve de allá para acá. Nosotros estamos viendo todo esto, ¿verdad?, en otra forma, y esto está muy bonito. Así que gracias, gracias, gracias a ustedes por escucharnos, a Ricardo por estar aquí y gracias de nuevo. Nos vemos entonces el próximo viernes en Momentos de Aeronáutica y Aviación a las 7 de la mañana. Así que hasta luego.
Hasta la próxima.
Gracias.
Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM y 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.
Y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.